Volante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy hablaremos de SailGP, como no podría ser de otra forma, después de que el evento haya repetido en Cádiz. Y lo haremos hablando de la intrahistoria del coste que ha supuesto para la ciudad, que ha pasado de pagar un canon de 50.000 euros a 1 millón. Nos lo contará el redactor jefe de Diario de Cádiz, Pablo Manuel Durio, y también hablaremos con el director de preparación olímpica de la Real Federación Española de Vela, Chisco Gil, una vez se han conocido ya la mitad de las tripulaciones que nos representarán en los Juegos Olímpicos de 2024, y también hablaremos con él de la polémica con Nico Rodríguez. Sin más dilación, ¡comenzamos! Tercera vez que viene SailGP a España y en concreto a Cádiz. La tacita de plata se ha convertido ya en parada habitual, pero este año el canon ha sufrido un aumento considerable gracias a la gestión de su anterior alcalde, José María González Quichi, que antes de irse, a sabiendas que no iba a volver a presentarse, dejó una herencia envenenada a los siguientes gestores. Económica me refiero, ¿eh? Durante su mandato, los dos primeros eventos tuvieron un coste en cuestión de, en cuanto a canon, de 50.000 euros. Baratito. Pero antes de irse, dejó uno nuevo para los que vinieran, después de visitar Bermuda, de nada más y nada menos que de 1 millón de euros para cada una de las dos siguientes ediciones. Y se fue tan tranquilo. Y por lo que parece, tampoco sin dar demasiadas explicaciones. Esto, al menos, es lo que ha transmitido el nuevo ayuntamiento, que hasta hace un mes no sabía nada de este brutal aumento de canon para la ciudad. Es decir, que entre lo que ahora ha pagado el ayuntamiento, más la Junta de Andalucía, más la Diputación de Cádiz, el desembolso ha sido, en esta edición, de unos 2 millones de euros procedentes de las arcas públicas. No está mal para 2 días de competición. Estuve paseando por Cádiz y lo que puedo confirmar es que el centro estaba petado de visitantes por varios motivos. Por el Puente del Pilar, por el South International Series Festival, 3 barcos transatlánticos con varios miles de pasajeros cada uno y, evidentemente, SailGP. Todo suma y mucho. Pero el paseo de Santa Bárbara para ver las regatas y sobre todo barcos de aficionados en el agua me dio la sensación de que fueron menos que en las ediciones anteriores. Pero lo importante es que la unión de todo hizo que la ciudad tuviera más vida que nunca. También tuvimos un encuentro muy agradable, por cierto, con Russell Kutch, que contestó a todo lo que se le preguntó. Fue una charla informal con los periodistas en la que se pueden sacar buenas conclusiones para el futuro, y en la que también estuvo el nuevo CEO del equipo español de SailGP, Antonio Alquézar, que antes de nada y de que hablara al propio Russell, dijo que como él es nuevo, los periodistas pusiéramos el contador a cero con todo lo que concierne a él y al equipo español. Pues no sé muy bien a lo que se refería. Sería para otro, porque para mí el marcador ahora mismo está -4. Y si acaso, ya lo comentaremos otro día, porque en la conversación que recordó que tuvimos algunos de los presentes con él en Valencia, pues durante el Trofeo de la Reina, pues me parece que de lo que comentamos poco o nada le sirvió. Más vale que se ponga rápido las pilas, porque me parece que en algún tema aún anda algo despistado, o se lo hace, que también puede ser, o alguien no le está contando todo. Y si no sabe de qué le hablo, pues siempre le quedará la opción de preguntar.
Hola a todos, buenos días desde Sydney, Australia. Soy Rafa Trujillo y yo escucho Tripulante 18 con Jaume Soler. Un abrazo a todos.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Estados Unidos fue el ganador del Spain Sail Grand Prix de Cádiz. El equipo que lidera Jimmy Spithill se impuso en la final a Dinamarca, que fue el mejor en la fase regular, y a Australia. España acabó sexta y fue penalizada con 4 puntos en el evento y 2 más en la clasificación general del circuito por haber arañado una boya. la Real Federación Española de Vela ha anunciado las 6 primeras tripulaciones que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que son las siguientes: Diego Botini y Florian Trittel en 49er, Tamara Echegoyen y Paulo Barceló en FX, Tara Pacheco y Andrés Barrio en Nacra 17, Jordi Chamar y Nora Burgman en 470, Nacho Baltasar en Icufuel masculino y Gisela Pulido en Fórmula Kite femenino. La sevillana Blanca Manchón y el portugués Joao Rodríguez se han proclamado campeones de Europa y del mundo máster respectivamente en aguas de Ibiza. El joven Dani Sánchez ha ganado el oro europeo sub-23. El Tanit Cuarto Medilevel de Nacho Campos es el nuevo campeón de España de cruceros, trofeo, loterías y apuestas del Estado, tras la gran final celebrada en el Monterreal Club de Yates de Bayona. Le acompañaron en el podio el Severi Dralion de Nacho Zalvide y el Macaco de Javier Padrón. El croata Zvonko Jelasic se proclamó campeón de Europa de la clase IMO de Radio Control en aguas del Real Club Náutico de Torrevieja. La plata ha sido para el francés Alexis Carré y el bronce para el regatista local Guillermo Beltri. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
Cádiz ha sido sede por tercera edición consecutiva de una prueba del circuito de SLGP. A ojos de todos, un gran escaparate para la ciudad, aunque el costo económico se ha disparado para las arcas municipales, sobre todo en esta última edición y la siguiente. La competición de SLGP en el agua consta de un día de entrenamientos oficiales y dos de regata. La financiación es meramente pública, con aportaciones de la Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, que aporta 500.000 euros cada uno por evento, y el Ayuntamiento de Cádiz, que es el que ha sufrido el mayor incremento en su canon, que pasa de pagar 50.000 por los dos primeros eventos a 1.000.000 más IVA. Es decir, 1.221.000 euros para los años 2023 y 2025, cifra que llama la atención, tal y como adelantó Diario de Cádiz. Para hablar de ello nos hemos ido a la fuente de la noticia para hablar con el redactor jefe de Diario de Cádiz, Pablo Manuel Durio, a quien le damos la bienvenida a Tripulante 18. Muy buenas, Pablo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero de todo quiero darte las gracias por haber hecho un hueco para estar en Tripulante 18, porque en los últimos días la ciudad de Cádiz pues ha sufrido un suceso muy triste, como fue el atropello de un autobús a 4 personas, 3 de ellas fallecidas, y donde hemos podido seguir a través de tus artículos la actualidad de este accidente, ¿no? Días muy complicados, supongo, para la ciudad.
Sí, desgraciadamente han sido días difíciles, ¿eh? No conocíamos un accidente, una tragedia de tal magnitud y bueno, pues ahí hemos estado haciendo lo que podemos para llevar a nuestros lectores toda la información y todos los detalles en torno a ese trágico suceso, y que casi además, bueno, hemos compartido con esta nueva edición de la SLGP. De alguna forma le afectó, porque el primer día de celebraciones en la ciudad, esos actos paralelos convocados por el ayuntamiento, hubo que suspenderlos a consecuencia de los días de luto que se habían decretado y bueno, en fin, reponiéndonos aún de ese mal trago que hemos pasado.
Sí, sin duda, pues una pena, pero bueno, son cosas que no se pueden evitar y bueno, ya ha pasado ahora, ¿no? Yendo un poco al tema deportivo, ¿no? Al tema de SLGP, que es de lo que hablábamos, ¿no? Si no voy errado, este año SLGP pues ha doblado su fee para venir a Cádiz, pasando de 1.350.000 euros distribuidos en las dos anteriores ediciones, es decir, unos 700.000 euros más o menos, a 1.500.000 para esta edición y 1.500.000 para la siguiente, en total. Es decir, que es un incremento muy importante.
Sí, así es. Fue un poco sorprendente porque sí teníamos noticias de las primeras ediciones, que había supuesto para las arcas del ayuntamiento apenas 50.000 euros, al incremento espectacular que se experimentaba este 2023 y que además venía fruto de un acuerdo del anterior gobierno municipal con la organización de la SLGP, que desconocía el nuevo equipo y que incluso el propio ayuntamiento no tenía tramitado, expedientado, con lo cual, bueno, me he aventurado a decir que ha habido hasta sus dudas de que finalmente la competición náutica llegara por tercer año a la ciudad, debido a ese fuerte, primero, al fortísimo incremento de 50.000 a 1.000.000, porque se une el patrocinio en sí de la regata, que eran 700, más otros 300 de la foiling base que han acordado las dos partes, pues, establecer en Cádiz en estos días. Entonces, bueno, pues esa subida era excesivamente notoria, pero es que además no estaba contemplada en el plan económico o en la actividad económica del ayuntamiento, y me consta que ha tenido que hacer el actual equipo de gobierno pues un importante sobreesfuerzo de trabajo y de búsqueda de ese dinero para conseguir finalmente que la Selyepe, como ocurrió este pasado fin de semana, pues se celebrara en la ciudad.
Sí, porque bueno, estamos hablando de lo que tú dices, de 50.000 euros a 1.000.000 de euros, es decir, que es una cantidad totalmente estratosférica y que si no estaba contemplada en el presupuesto de este año, pues no sé cómo van a poder incluirlo, ¿no? No sé si qué mecanismos tienen, porque por un lado las subvenciones de Diputación y Junta van por un lado y la de Ayuntamiento por otro.
Por otro, sí. Bueno, el Ayuntamiento lo ha conseguido a última hora, porque llegó como una, como bueno, pues como un agua milagrosa prácticamente, la liquidación del presupuesto del año anterior, y había un remanente líquido de tesorería muy importante de más de 18 millones de euros, y eso ha permitido al gobierno municipal pues destinar o incorporar al presupuesto ese 1.000.000 de euros que tenía el ayuntamiento como institución pactado con la organización de Selyepe, pero que no estaba contemplado ni que tenía constancia las cuentas del ayuntamiento. Entonces, gracias a esa liquidación y a ese bueno trabajo que se ha realizado durante parte del verano, y se hubo un pleno extraordinario pues allá por, creo que recordar que fue a finales de agosto, en el que se acordó la distribución de este remanente de tesorería de 18 millones, se ha salvado los muebles, podemos decir, y se ha conseguido sumar ese 1.000.000 de euros que pedía la organización y que el ayuntamiento había dicho que tenía, aunque realmente no estaba hasta ahora.
Claro, porque bueno, ningún interventor va a firmar una cantidad de este tipo en un ayuntamiento hoy en día, tal y como están las
claro,
cosas, ¿no?
Sí, eso las administraciones públicas están más que todo expedientado, tramitado, eso se mira con lupa y tiene que estar todo garantizado y justificado, y en el caso de este patrocinio de la Selyepe, pues no era así a la entrada del nuevo equipo de gobierno, que ha tenido que hacer ahí un sobreesfuerzo para conseguirlo.
Claro, porque esto es un acuerdo que dejó firmado el anterior alcalde, José María González Quichi. Fue como un caramelo envenenado, ¿no? Como aquel quien dice, para los siguientes que entran, porque si no estaba previsto ni por los anteriores cuando se fueron, al menos dejado por escrito en el ayuntamiento.
Claro, bueno, ya algo de eso nos avanzó en su momento el alcalde actual, Bruno García, con ocasión de la regata de grandes veleros que también recibimos en la ciudad a primeros de septiembre. Ya avisó él que en el ayuntamiento no había nada preparado, no había ningún expediente, no había ninguna orden, ningún trabajo preparado de cara a ese, bueno, pues ese gran evento que requiere una organización, un personal y unos presupuestos. Y por lo que parece, pues en el caso este de la Selyepe, pues ha ocurrido lo mismo. El anterior gobierno se había comprometido y se había anunciado que se iba a hacer, pero en lo que es administrativamente, económicamente y burocráticamente, pues el expediente pues prácticamente adolecía de falta de documentación, por no decir de absolutamente ni un solo papel ni nada preparado.
Pues que en un mes haya hecho esto, yo estuve, participé en la organización de Alicante Puerto Salida de la Ocean Race, que fue la última edición, y bueno, he visto cómo se trabaja por dentro y lo difícil que es pues poner en marcha una maquinaria de este tipo, y pues hay que agradecer el trabajo de, bueno, de los políticos y de los técnicos que en un mes han conseguido poner en marcha esto, porque esto no es fácil en la administración.
Sí, sí, sí. Y previamente a todo eso, que yo entiendo que la SEGP también tiene una organización muy fuerte detrás, que está capacitada de sobras para venir a Cádiz y celebrar su competición aquí en la ciudad, bueno, pues no deja de ser una decisión a la que se ha enfrentado el actual gobierno, pues que tenía en sus manos buscar ese millón de euros o renunciar a la celebración, ¿no? Todos apuntan algunas fuentes que estuvimos consultando de cara a esta edición, que a raíz de la experiencia de Cádiz del año, de los dos últimos años, había ciudades españolas como Valencia o Barcelona que han querido sumarse al evento y que han querido ser las sedes de la SEGP en estos años. Entonces, en esa pelea entre ciudades, por llamarlo de alguna forma, es donde Cádiz se habría impuesto, pero claro, a costa de este importante incremento económico del patrocinio. El ayuntamiento actual podía haber renunciado por considerar que ese millón de euros es una cantidad excesiva para los intereses de la ciudad o para las posibilidades económicas de la ciudad.
Claro, me imagino que la organización de SEGP también ha jugado con esto y ha dicho, cuidado que hay otras ciudades que si no queréis, pues vamos a otro lado, sea o no algo cierto o no, para que les paguen el millón de euros, ¿no? Es decir que, sí, leía en tu artículo que los 50.000 euros estos en las dos anteriores ediciones pues eran sobre todo pues para promocionar la ciudad en cobertura mediática, medios locales, nacionales, internacionales. Pero bueno, esta compra de espacios no la hacía ni el ayuntamiento, sino que la hacía SEGP a través de su agencia de comunicación o lo que sea, que es la que contrata estos espacios. Es decir, que al final es dar un cheque en blanco para que hagan lo que quieran.
Sí, no sé, sí. Si... de alguna forma, bueno, se asegura, teóricamente se asegura al ayuntamiento pues una cantidad de minutos y de espacios en papel y de apariciones en programas de radio y en demás plataformas durante estos días que ha habido de celebración. Lo que no hemos tenido todavía acceso, porque hemos estado buscando la documentación, no terminamos de encontrarla en estos días, ha sido, bueno, pues el nuevo contrato en ese aumento de 50.000 a 700.000, que realmente el patrocinio es lo que el ayuntamiento va a pagar este año. ¿Cuál es el incremento porcentual o material de esa aportación económica? ¿Cuánto rédito le va a sacar a esa presencia en medios de comunicación? Sabemos que la SEL mueve interés a nivel internacional y al final la apuesta de la ciudad es esa. Invierte un millón de euros en la SEGP, convencido, esperanzado en que, bueno, pues Cádiz, el nombre de Cádiz, la ciudad, todo lo bueno que tenemos aquí, pues llegue a todos los rincones del mundo.
No, hombre, ahora con la aportación de ahora de 700.000 euros, dejando aparte los 300.000 de la Sinvest, pues ya se puede salir hasta el New York Times, porque la aportación es grande. Es decir, que bueno, veremos a ver cómo responden y a qué medios en España sale y fuera, ¿no? Sobre todo, pues eso, para promocionar Cádiz.
Pues sí, ese es el único... bueno, la única esperanza que nos queda, ¿no? Porque, bueno, uno que el que domina o de vez en cuando se acerca al ayuntamiento, a las realidades, a la economía, a los problemas de la ciudad, pues bueno, ese millón de euros en una competición no deja de ser una cifra considerable y solo cabe esperar pues que el anterior gobierno acertara en mantener su apuesta y en subir tanto la cobertura económica de la SEGP, que el actual gobierno haya acertado igualmente pues manteniendo ese compromiso del anterior alcalde y que al final pues la ciudad se beneficie y que sean muchas personas las que estos días hayan conocido Cádiz, las vistas que son increíbles, casi insuperables, diría yo, de que ofrece la competición en aguas de la ciudad. Y que pues esto revierta en el futuro, hay muchos visitantes, mucho turismo y mucha promoción y mucha actividad náutica en la ciudad, que también es muy positivo.
Claro, está claro. Es decir, que bueno, lo único que esperemos es que no haya provocado un terremoto en las arcas municipales y bueno, y también popularmente, ¿no? Entre la ciudadanía, pues pueden decir, oye, que esto es mucho dinero. Es decir, claro, que es un poco el contrapunto a esto, ¿no? Lo único bueno es que lo que sí se queda en Cádiz son 300.000 euros que van dedicados a la Foiling Base, que está en el Centro Náutico del Cano, que dirige Pablo Guitián. Es decir, que es una apuesta importante, y aquí sí que la ciudad, los niños de la ciudad, pues se pueden venir muy, muy beneficiados, ¿no?, en ese sentido.
Así es, esperemos que esa iniciativa triunfe, como esperamos el anterior alcalde, que es el artífice en definitiva de este actual acuerdo económico de la SEGEP, siempre decía que cuando la ciudad mira al mar, cuando Cádiz mira a su puerto y a su mar, siempre salen cosas buenas, siempre sale ganando la ciudad. Bueno, pues esa es la esperanza, o ese es el deseo que tenemos todos, que esta apuesta muy fuerte que se ha hecho por, en este caso, por esta competición en concreto con la SEGEP, pues se traduzca en beneficio para la ciudad, en dinamismo, en economía, en colocarnos también en el deporte náutico a nivel nacional e internacional, y bueno, pues que todo eso nos lleve a la prosperidad, que al final es lo que todos los ciudadanos buscamos en nuestra tierra.
Está claro, esperemos que sí, y seguro que será que sí. Pues Pablo Manuel Durio, redactor jefe del Diario de Cádiz, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18, habernos contado también pues este caso del aumento de 50.000 euros a 1.000.000, que es el pago que hace el Ayuntamiento de Cádiz de SLGP. Y bueno, seguiremos la actualidad de este tema y todo lo que acontezca pues a través de tus artículos en Diario de Cádiz.
Bien, yo encantado de echar un rato con vosotros, de hablar de mi ciudad, y nada, pues encantado de haber podido atenderos, y si ha servido de algo, pues mejor todavía.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Saludo.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
Dentro de 10 meses se disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024. La vela a día de hoy sigue siendo el deporte más laureado en España, y es por ello que tiene encomendado seguir esta tradición si no quiere perder su estatus. El pasado día 6 de octubre, la Junta Directiva de la Real Federación Española de Vela puso sobre la mesa los primeros nombres y tripulaciones seleccionadas para la cita más importante del deporte cada 4 años. Es normal que la tensión entre las tripulaciones aumente, y esto también provoca que haya muchos nervios, y más que habrá de aquí a que se elija el equipo definitivo. El primer caso, y el más mediático por el hecho de tratarse de un medallista olímpico en Tokio, caso de Nico Rodríguez, y como este es un programa en el que creo que debe tener voz todo el mundo, pues también queremos tener la versión de la Federación Española de Vela. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el director de preparación olímpica, Chisco Gil, a quien le damos la bienvenida a Tripulante 18. Muy buenas, Frágil, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, Jaume.
Bueno, como hemos comentado, estamos a las puertas del año olímpico. No sé, un momento muy importante, ¿no?
Bueno, es el momento más importante de todos, por el cual nos estamos preparando, tanto el equipo como todos los entrenadores y demás, para ese proyecto, que ese reto, ¿no?, que nos ponen cada 4 años. Y ahí está, el reto más importante, como tú dices, de la temporada, del año que viene.
Sí, bueno, el pasado 6 de octubre la Federación ratificó a 6 tripulaciones que, si no pasa nada extraordinario, ya tienen nombre y apellidos para París, como son Diego Botini y Florian Trittel en 49er, Tamara Echeverri y Pablo Barcelona FX, Jordi Samar y Nora Brumar en 470, Tara Pacheco y Andrés Barrio en Nacra 17, Gisela Pulido en Fórmula Kite femenino y Nacho Baltasar en IQ Full masculino. ¿Es así?
Sí, así es. Tenemos 8 clases clasificadas a día de hoy. De esas 8, el Comité de Preparación Olímpica ha establecido que 6 ya ponga los nombres y apellidos para que esas tripulaciones puedan organizar y preparar su campaña olímpica con tiempo para prepararla lo mejor posible. En otras 2 clases, que son el ILCA 7 y el IQ Foil femenino, se ha mantenido abierta ese periodo de observación que acabaría en el, ya está publicado, que acabaría en el SOFIA. Y tenemos 2 clases, que son el ILCA 6, que volverá a intentar poder clasificarse, que esperemos que lo consiga en enero en el Mundial de Argentina. Y el CAI masculino, que sí que ya su última repesca es a finales de abril en Lleres, que ahí se jugarán las últimas 5 plazas.
Sí, bueno, ha habido algunas clases que en principio no ha habido rival, ¿no? Para el tema, como puede ser el 49er, el GX, el NACRA, ¿no? Pero, por ejemplo, en 470, que es la que está dando más de hablar últimamente, pues sí que ha habido esta polémica después de que Silvia Mas y Nico Rodríguez pues hayan quedado descartados, bueno, por criterio técnico, ¿no? No por recatas selectivas. No sé, ¿cómo ha sido esto?
Bueno, realmente existe una normativa preolímpica que se va publicando. Entonces, la normativa preolímpica que inicia el tercer ciclo, es decir, después de que acaben no es después de que acaben los mundiales, sino que después de que haya finalizado las regatas de mundiales europeos, ¿no? Porque hay clases que acaban más tarde, ¿no? Entonces, cuando acaban segundo ciclo, empieza un tercer ciclo, y ese tercer ciclo está escrito y descrito en una normativa que se aprobó está ratificada a principios de marzo, antes de que empezaran las competiciones internacionales. Y en ese punto, pues hay un punto donde habla como primera opción la de nombrar al deportista olímpico representante de España siempre y cuando haya una clara diferencia no solo en resultados, sino también en rendimiento de la tripulación. Pero lo más importante es que es durante todo el segundo ciclo, es decir, desde que acabaron las regatas internacionales en 2022 hasta que acabaron las regatas internacionales en 2023. No se trata entonces de si en el Mundial ha habido una mejora o no, sino que realmente se analiza todo lo que es toda esa campaña, ¿no? Todo 2022-2023.
Sí, porque, bueno, Nico Rodríguez, bueno, ya lo ha escuchado todo el mundo, ¿no? En rueda de prensa primero, también en este programa, pues dijo sentirse engañado porque según Nico, desde la federación, pues le dijisteis que en caso de igualdad con Jordi Nora, pues las regatas de selección serían el Mundial del año que viene de 470 y el Sofía, ¿no? Y bueno, y que el pasado Mundial de La Haya pues era solo regata para seleccionar el país, ¿no? No sé.
Sí, bueno, es un poquito lo que te estaba comentando. Es decir, lo que habla la normativa olímpica y da como opción 1, que es importante. O sea, cuando tú en la normativa pones la opción 1, es la que quieres, en teoría, llevar a cabo, ¿no? La opción 1 es que tiene que haber una clara diferencia entre resultados y rendimiento de las tripulaciones. Claro, realmente, o sea, Nico lo que dice es que no existe esa clara diferencia y, bueno, desde el Comité de Preparación Olímpica se ha establecido que entienden que sí que hay esa clara diferencia. El mejor resultado de Nico y Silvia en el 2022 fue el Campeonato de Europa, que quedaron quintos, y desde ese momento, durante todas las regatas del segundo ciclo, en ningún momento han conseguido otra vez un quinto, sino que siempre han sido puestos por detrás de esos puestos, ¿no? El mejor resultado sería el europeo, un noveno. En cambio, tenemos a Jordi Nora, que su mejor resultado era una medalla de plata en 2022 y que de 5 regatas internacionales disputadas en el 2023 han conseguido 4 podiums, con lo cual el Comité de Preparación Olímpica ha interpretado que de rendimiento y de resultados, esta tripulación hay una clara diferencia con la de Silvia y Nico. Eso, evidentemente, claro, que es una clara diferencia, pues es como un poco ambiguo, pero para eso hay un comité que es quien tiene que decidir si considera o no esa diferencia.
Sí, bueno, yo sin entrar en criterios técnicos, porque evidentemente vosotros sois los profesionales y los especialistas, ¿no? No sé, en este caso que parecía que iban de forma ascendente Silvia y Nico, ¿no? Porque llegaron cuartos el último día del último Mundial. No sé, yo me pregunto si a lo mejor no es demasiado pronto para elegir a una tripulación. Supongo que lo habréis valorado, ¿eh? Porque, no sé, si de aquí a los Juegos pasara algo, Dios quiere que no, ¿no? Pues nos quedamos sin recambio, porque la tripulación de Nico en Silvia, no sé si esto es un riesgo o lo habéis valorado o no.
Sí, a ver, nosotros realmente, no sé si tienes esa información, ¿no? Pero realmente cuando Silvia y Nico y Jordi y Nora empiezan a navegar, o sea, llega un momento en el cual nos transmiten ambos que no son capaces de entrenar juntos y que quieren desarrollar sus proyectos, que ambos proyectos son proyectos ganadores y que no pueden entrenar juntos, básicamente. Entonces, como nosotros apostamos por las dos tripulaciones desde un principio, bueno, se llega al acuerdo a potenciar las dos tripulaciones de la misma manera. Es decir, tanto Jordi y Nora han tenido su entrenador, sus logísticas y su material, como Silvia y Nico han tenido lo mismo, su entrenador, su logística y su material. Y se les ha apoyado exactamente igual durante este año y medio de campaña en el cual ellos han estado navegando. Cuando acaba ese momento, o sea, cuando ya el Comité de Preparación Olímpica decide que considera que el olímpico es, en este caso, Jordi Nora, lo que se le propone a Silvia y a Nico es que, evidentemente, sigan navegando, sigan desarrollándose, pero ya no con dos entrenadores, sino con un solo entrenador y con el objetivo de que Jordi y Nora sean los mejores en 2024. Si, lo que tú dices, que uno quiera, pasa algo a Jordi y Nora, pues siempre estaría Silvia y Nico. ¿Qué pasa? Eso es lo que realmente nosotros proponemos, porque realmente cuando estamos entrenando en equipos separados, al final acabas entrenando con equipos extranjeros que son los que realmente a lo mejor te quitan la medalla en un día. Entonces, sí que es verdad que si ellos estuvieran entrenando juntos, sí que se mejoraría o se podría entender que hay una mejora posterior, ¿no? Pero ahora mismo, navegando separados, la única manera de que yo creo que es la ideal sería que Silvia y Nico, ya que se les ha respetado en su momento a que pudieran trabajar separados, pues ahora trabajaran juntos con un solo objetivo, que fuera, pues, consigue esa medalla.
Sí, bueno, parece complicado porque Nico ya ha dicho que él no va a hacer de sparring, por lo tanto, no sé, me da la sensación que esto... Que sí. Estás...
Exacto. Bueno, nosotros, es la propuesta que hemos hecho y evidentemente hay un riesgo, pero también es verdad que tú conoces las campañas olímpicas y de siempre hemos en mi opinión, y por eso lo hemos intentado modificar, en mi opinión siempre andamos preparando las olimpiadas con muy poco tiempo. Nosotros creemos que todos los que a día de hoy tienen opciones de medalla tienen que poder preparar bien sus juegos. Preparar bien sus juegos significa, pues, poder hacer realmente una pretemporada de puesta a punto de material, de preparación física, de picos de rendimiento adecuados, realmente a estar en el mejor momento en Marsella y realmente que puedan hacer todo ese camino con tiempo, sin prisas y para poder prepararlo. Y ese es un poco el objetivo. O sea, es decir, nosotros valoramos más que el regatista destacado pueda preparar bien sus juegos. Bueno, si tenemos que correr este riesgo, pues al final lo estamos corriendo, ¿verdad? Pero también es verdad que creemos que es una apuesta de futuro que los deportistas puedan preparar realmente bien sus olimpiadas y no con 2 meses o 3 de diferencia.
Bueno, ya para ir cerrando este tema, también se quejaba Nico que parte del material de la pasada olimpiada, es decir, de los últimos años, ¿no?, antes de Tokio, pues también le correspondía a él, pero que la federación se lo ha adjudicado a Jordi.
Sí, bueno, eso realmente, bueno, tú también conoces todo el tema de los juegos, sabes que cuando fuimos a Tokio había el 470 femenino por un lado y el 470 masculino por otro. Entonces, cuando se iniciaron las campañas, había material que era comprado por la federación, material comprado con una subvención nominal a Nico o Jordi, da igual, el equipo en sí, porque da igual si la factura iba a nombre de quien fuera, eso realmente era el equipo. Y después había material que incluso habían pagado ellos de sus propios patrocinadores y demás, ¿no? La federación, cuando se crea, se pasa al 470 mixto y se propone, Jordi propone a Nora navegar y Silvia propone a Nico, pues la federación lo que hace es simplemente, oye, todo el material de la campaña olímpica de 470 femenino se lo lleva Silvia, que es el material que conoce Silvia, y todo el material que conoce Jordi, se lo lleva Jordi, es decir, se separa el 470 femenino del 470 masculino y se le da exactamente todo el material a ambas tripulaciones. Pero lo más importante es que se les pide, porque evidentemente cuando tú formas las tripulaciones con distintos pesos, alturas y demás, no estamos en el mismo material realmente, realmente lo que se les propone es que nos digan qué material necesitan para esa campaña. Y durante el 2022 y el 2023, ambas tripulaciones han pedido un material que la federación les ha comprado al 100%. Ningún deportista, ni Silvia Nico, ni Jordi Nora, pueden decir que hay un material que no se les haya comprado para complementar, que digamos, todo el material que ya tenían de los Juegos Olímpicos. Es decir, Silvia tenía toda una campaña olímpica con todo un material y Jordi tenía toda una campaña olímpica con todo un material. Y lo que se hizo, evidentemente, es separar y dar todo el material a uno, todo el material a otro, pedir qué necesitaban y comprarles el 100% de lo que nos han pedido.
Pues muy bien, aclarado este tema, creo que era importante escuchar la versión de la federación. Pues ahora me gustaría también hablar un poco de las clases que aún no tienen nombre, ¿no?, que son ya minoría, porque, bueno, recordemos que hay dos, el Fórmula Kite masculino y el ILKA 6, que todavía España no tiene la plaza confirmada, por lo tanto no podemos hablar de nombres en particular, pero el resto sí, ¿no? En IQF el femenino, por ejemplo, ¿no?, Pilar Lamadrid, que, bueno, lleva desde lo que llamamos de campaña prácticamente, pues entre el 1 y 2 del ranking mundial primera, pero que aún no ha sido confirmada, ¿no?
Sí, bueno, Pilar, sí que es verdad que los resultados últimos de Pilar en este 2023 no han sido similares a los de 2022. Es decir, el Comité de Preparación Olímpica ha establecido que no ha habido una mejora de rendimiento. Pero no solo eso, sino que realmente lo que ha pasado un poquito era que Pilar se encuentra lejos, se ha encontrado lejos de las posiciones de medalla. O sea, ella ha clasificado al país, evidentemente, pero Nicole también ha clasificado al país. Las dos tripulaciones han clasificado al país. Las dos tripulaciones se encuentran entre el 10 y el 20 de la general del Mundial. Y lo que se ha decidido es simplemente alargar esa preparación, viendo a ver si realmente, o sea, realmente qué tripulación es la que avanza, ¿no? con más fuerza, que evidentemente Pilar es una opción muy clara que tanto en 2022, si no recordarás, hizo una temporada estupenda, y en 2023 realmente ha tenido problemas también de espalda, o sea, ha tenido muchas cosas que yo creo que no le han permitido rendir, pero que creemos que rendirá al máximo y que digamos, la candidata número uno sería Pilar, a no ser que haya pues un cambio en que Nicole haya una mejora muy grande y Pilar no la tuviera, pero bueno. Nosotros confiamos que Pilar sí que vuelva a meterse en esas posiciones en las que creemos que tiene posibilidad de estar.
Sí, y la otra clase que nos queda, Lilka 7, que Joaquín Blanco pues sorprendió positivamente en el pasado Mundial de La Haya, que también está a un gran nivel, pero que tampoco todavía no lo habéis confirmado.
Sí, bueno, es un caso bastante similar. Es decir, durante toda la temporada, Joaquín y Joel han estado bastante parejos. Siempre sí que es verdad que este 2023 Joaquín ha estado siempre un poquito, vamos a decir, por delante. Pero sí que es verdad que, bueno, este año yo creo que la sorpresa real es que fuimos el segundo mejor país del Mundial en Liga 7, lo que hacía muchas temporadas que no pasaba, por desgracia. Y sí que Joaquín sorprendió gratamente con esa, vamos a decir, medal race y situarse en posiciones de diploma. Pero Joel también estuvo allí. Entonces, lo que se ha establecido es que a ambos se les alarga ese ciclo, a ver realmente quién es el que en el último momento se encuentra en mejores cualidades físicas, mentales y demás en el mes de ya dentro del año que viene.
Sí, bueno, ya creo que no me dejo ninguna clase. No sé, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? En los que España no tiene plaza, evidentemente está claro, que es intentar conseguirla. Y los que sí, estas que hemos dicho, estas dos, tres que quedan, ¿cuándo vais a ir seleccionando estas tripulaciones? Porque no es técnico, ¿a lo largo del año o esperaréis al Sofía, que puede ser la última regata grande, ¿no?
El Comité de Preparación Olímpica es un poquito lo que yo te decía, que consideramos que sí que intentamos ser el máximo transparentes posibles. Y si ves la resolución que está publicada, realmente en esa resolución lo que dice es que ambas clases, o sea, se establece un periodo de observación que ha empezado ahora, desde que acaba el Mundial, hasta que acabe el Sofía, ¿no? Y las dos regatas de observación, donde también se valoran resultados, serán el Mundial de 2024 y el Sofía. Es decir, que en teoría, cuando acabe el Sofía en la primera semana de abril, pues el Comité de Preparación Olímpica en esas dos clases deberá decir sus nombres. En el caso del Lilka 6, si se clasificara en enero, pues debería decidir si se dice el nombre o si se establece también un criterio de selección. Y sí que en el kite masculino sí que es más complicado, porque realmente si se clasifica el país ya sería a finales de abril. Entonces ahí se tendrá que decidir realmente cómo se establece, ¿no?, ese representante.
Pues muy bien, Chisco Gil, director de preparación olímpica de la Real Federación Española de Vela, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18, siempre tan bien y tan dispuesto. No es fácil dar la cara cuando hay un problema, pero creo que nuestros oyentes agradecen poder escuchar todas las versiones y a partir de ahí, pues cada uno pueda sacar sus conclusiones. Bueno, muchas gracias, Frágil, que es como te conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y mucha suerte porque, bueno, el puesto de director de preparación olímpica es muy bonito, pero en determinados momentos supongo que es muy complicado gestionar.
Sí, es complicado gestionar, sobre todo cuando estás con deportistas. En este caso, por ejemplo, Nico, para nosotros es una, vamos a decir, tremenda decepción el no poder, digamos, seguir con Nico como nos hubiera gustado, porque realmente es una figura que lo ha demostrado y que lo seguirá demostrando. Y pues, evidentemente, le tenemos un cariño especial y, bueno, que haya estas cosas, pues evidentemente no nos gusta nada.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 156 de Tripulante 18, la radio de la náutica, en la que hemos sabido la intrahistoria del canon que ha tenido que pagar el Ayuntamiento de Cádiz el GP. Y con Chisco Gil hemos repasado la actualidad del equipo olímpico español y la polémica con Nico Rodríguez. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.